Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.
Voy subiendo las escaleras y uno de ellos en el panel, que iba a estar en el panel, voltea y me dice, ¿y usted quién es? Y yo, ¿cómo que quién soy? O sea, yo dije, qué raro. O sea, dije, a lo mejor por las luces. Y yo, pues soy Claudia Jáñez, pues acabamos de estar aquí una hora. Soy la presidenta de DuPont Latinoamérica, la presidenta del Consejo de Empresas Globales. Pues es que usted se ve muy bien para hacer lo que dice que hace.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver los videos de esta y más de 130 entrevistas en nuestro canal de YouTube. Así que si quieres una experiencia mucho más visual, ve a youtube.com/crackspodcast. Hoy tengo como invitada a Claudia Jáñez. Claudia es una empresaria mexicana que lucha con firmeza por abrir el camino a la siguiente generación de mujeres, siendo aliada de diferentes iniciativas a favor de la incorporación y el avance femenino en el mundo empresarial. Claudia es consejera independiente de los consejos de administración de Grupo Industrial Saltillo, de Ideal, de HBC México y de la Bolsa Mexicana de Valores. De 2019 a 2021 fue presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en México. Y hasta febrero de 2021, Claudia fue presidenta para América Latina y directora global de diversidad e inclusión en DuPont, donde trabajó más de 13 años. Las revistas Expansión, Fortune, Forbes y Líderes Mexicanos han reconocido a Claudia en los últimos años como una de las líderes más importantes e influyentes en los negocios. Hoy Claudia y yo hablamos de la muerte, de ser mujer en el mundo de los negocios, del valor de la empatía y hasta de cómo pedir un aumento. Así que te dejo con esta entrevista con Claudia Jáñez. Claudia, bienvenida al programa.
¿Qué tal, Oso? Un gusto estar contigo.
Claudia, estás de manteles largos. Acabas de cumplir 50 años, muy festejada. Cuéntame, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que te trae esta época de la vida?
Pues mira, la verdad es que además me han dicho mucho que como siendo mujer publiqué que tengo 50 años. Y la verdad es que estoy súper orgullosa. Súper orgullosa, súper contenta, sobre todo con salud, muy acompañada. Primero no puedo creer que ya tenga 50 años, ¿no? O sea, como que pues, sientes que pues, pasaron 5 décadas y cuando volteo atrás y digo, pues sí, al final ya tengo pues, poquito más de la mitad de mi vida ya teniendo una carrera profesional. Estoy encantada, estoy muy contenta y lista para las siguientes 5 décadas.
Es justo lo que te quería preguntar. ¿Cuánto tiempo quieres vivir?
Pues a mí me encantaría vivir, ¿sabes qué? Hasta que mi mente esté bien. Yo creo que si eso es 10 años, 15 años, 20, 30 o a los 95, yo creo que me encantaría siempre y cuando tenga que la mente me funcione, ¿sabes? O sea, creo que para mí lo más preciado es que puedas pues seguir siendo partícipe de la vida, de entender, de rodearte y de reconocer a tus seres queridos. Entonces, no sé cuántos años, pero me encantaría que la mente me funcionara. Es lo único que pido.
Creo que todos queremos lo mismo, ¿no? No importa cuánto tiempo, siempre y cuando sea vida digna y vida productiva y vida activa y vida independiente. Pero creo que para mucha gente que no tiene esa situación, la va perdiendo poco a poco. Y no hay como un día en el que te dicen, bueno, si es hasta aquí vas a estar bien y de aquí en adelante no vas a poder. ¿Tú estarías? ¿Cómo piensas en tomarías alguna decisión sobre si sabes que tu vida no va a ser esa que buscas?
Yo creo que sí. Fíjate que yo creo que sí, aunque ahora que tengo 50 años y que he tomado la vida y he tomado los riesgos como han venido y a veces sin voltear atrás, yo no sé si a veces cuando sepas que no, o sea, tal fecha o pierdes la mente o te mueres, yo no sé si yo conociéndome, no sé si disfrutaría tanto el camino como lo he disfrutado así, a la y se va, ¿no? O sea, por llamarle de alguna manera, o sea, como que creo que si tuviéramos un límite de tiempo, así tipo película surrealista, ¿no? No sé, o sea, o te comerías el mundo o acabarías súper asustado, ¿no? O tratando de cambiarlo, ¿no? Ya ves todas estas programas ahora que hay de que viajan en el tiempo y cambian su pasado y su futuro. Por cierto, soy fanática de ese tipo de thrillers y de películas del tiempo. Me fascinan.
¿Como Tenet?
O como Dark. Una de mis películas favoritas, por ejemplo, es Interestelar. La buenísimo. Amo, la amo, la amo. O sea, la he visto 10,000 veces y cada vez que la veo, precisamente, pues me encanta el no nada más el diálogo y la profundidad, sino ese tema de, pues, de cómo puedes cambiar tu vida y la de los demás teniendo un futuro, pues a lo mejor conociendo tu futuro, ¿no? Entonces, la verdad es que igual y no cambiaría nada. Y la verdad es que tampoco sé si me gustaría saberlo. O sea, a lo mejor así, pues he disfrutado tanto el camino y lo quiero seguir disfrutando. Tengo mucha energía y muchas ganas de seguir pues contribuyendo y trabajando y haciendo cosas. Entonces, no sé, Oso. La verdad es que yo creo que igual y no quisiera saber.
Los estoicos hablan mucho de memento mori, ¿no? Que es te vas a morir, recuerda que la vida es finita y entonces sácale el mayor provecho, ¿no? Vive el hoy. Esta semana tuve una boda en Estados Unidos y el ministro hablaba de no vivir, no sé si era el ministro o incluso el novio, y en sus vows, ¿no? En sus promesas, no sé cómo se diga. Él decía, hablan mucho de vivir la vida como si fuera el último día, pero yo prefiero vivirla como si tuviera que vivir este día millones de veces. Y entonces, si lo vas a repetir, pues asegúrate de vivir un día que disfrutes, ¿no? Entonces no te arrepientes, no regresarías nunca a ningún momento en tu vida a hacer algo diferente.
Fíjate que no. Porque yo creo que si cambiara algo, algún momento pequeño, aunque sea, pues seguramente cambiarías en donde estás hoy. Y pues entonces ya no sería yo la Claudia que soy hoy. Ahorita que dices eso de vivir el mismo día varias veces, ¿no? También hablando Groundhog de películas, Day. O sea, a mí no sabes cómo me desesperan esas películas. O sea, me desespera porque yo digo, qué horror. O sea, a lo mejor porque yo procuro que todos mis días sean diferentes, trato de evidentemente, pues todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero sí trato de aprovechar pues el tiempo y cuando ahora que acabo de llegar a los 50, pues te das cuenta que se te pasa bien rápido. O sea, que cada década se me ha ido cada vez más rápido. O sea, a lo mejor de los 0 a los 10 se te pasa lentísimo. No sé si te pasó. O sea, la primaria se te hace eterna. Después la secundaria, que son 3 años, pues se te pasa bien, pero ya se te pasa un poquito más rápido la prepa. Pero luego cuando entras a la universidad, rapidísimo. Y luego cuando sales a trabajar, pues ya, o sea, cuando volteas dices, ay, ¿no? O sea, yo digo, pues cumples 30 años, cumples 40, cumples 50. Y pues sí, o sea, si no le vas aprovechando precisamente porque no puedes regresar el tiempo. O sea, teniendo tú como tu hipótesis de fantasía de, oye, si pudieras cambiar algún día, pues como no se puede, precisamente por eso hay que aprovechar cada día y cada momento y tomar estos riesgos que se te presentan, ¿no?
Sí, a principios de la pandemia llevamos creo que 2 o 3 meses. Le hice una encuesta a mi comunidad y les dije, con 3 meses de pandemia, de lo peor que hemos pasado en la vida, si pudieras desaparecer la pandemia, que nunca hubiera pasado, pero con eso desaparecerías todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido. O sea, cambiarías la persona que eres hoy. ¿Lo harías? Y el 86% de la gente me dijo que no desaparecería la pandemia. Y es justo lo que me estás diciendo. ¿De qué sirve anclarte en el pasado cuando pues tienes un presente que aquí estás, ¿no? Y si estás respirando y estás alrededor de la gente y podrás haber perdido o ganado muchas cosas, la oportunidad sigue.
Así es. Y ahorita que mencionas la pandemia, la verdad es que para mí sí fue un antes y un después, porque yo tomé tantas decisiones en el 2020. Fue uno de los años más difíciles y retadores, tanto profesional como personalmente. Tuve que cambiar mi día a día por completo. Y ahora te cuento un poco de eso también, pero yo tampoco desaparecería la pandemia. O sea, la verdad es que a mí la pandemia me ha servido como para verdaderamente, y además, pues porque estaba cumpliendo, ¿no? 50 años y a lo mejor fue mucho más significativo, pero la verdad es que hay muchas cosas que yo digo, si no hubiera habido pandemia, no estaría yo haciendo esto.
¿Qué es lo más valioso que te dejo?
Para mí, que no tienes los planes, o sea, que los planes que tú crees que tienes resueltos y tu plan de largo plazo de los próximos 48 meses o los próximos 3 años se fueron a la basura. Y la otra a mí me hizo como regresarme a las bases. O sea, yo viajaba muchísimo, estaba poco tiempo en mi casa, a veces tenía días larguísimos, a veces 2 o 3 veces por semana, salía de mi casa a las 7 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche, desayunos, comidas, cenas, aeropuertos, viajes. Y cuando haces un alto en el camino, me di cuenta que a lo mejor mucho de eso
no era necesario.
No era necesario. Y que a veces estar en tu casa y lavar los platos y trapear y barrer y estar con tu familia más tiempo, pues eso es lo que vale la pena. Y yo pienso, si no hubiera habido pandemia, pues tal vez yo nunca me hubiera dado este espacio para verdaderamente pensar qué es lo que quería yo hacer hacia adelante en los próximos años.
Y hubiera seguido con la inercia.
Claro, porque pues para qué cambiar. Y además todos estábamos metidos en eso, ¿no? Pues está padre, suena súper sexy, ¿no? Sales de un desayuno, trabajas muchísimo, reunión 1, reunión 2. Yo que además tenía el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, más la presidencia de DuPont, era una cosa de Latinoamérica, pues entonces era una cosa que me bajaba de un avión, pero iba con un secretario de Estado, pero estaba acá. Entonces es una vida que no paras un segundo, que está súper sexy, súper padre, pero que cuando haces un alto en el camino dices, qué increíble, y esto está pasando por algo. Yo estoy convencida que la pandemia nos llegó a esta humanidad porque algo estábamos haciendo muy mal. Y yo así como te cuento, que mis días eran de 15, 16 horas y viajes, y yo creo que esto no es de a gratis. O sea, es una sacudida al mundo entero de, a ver, seres humanos, pónganse las pilas, concéntrense en lo importante, que es la familia, que es la salud, que es el medio ambiente, que es la sustentabilidad, y dejen de preocuparse por sus individualismos y dejen de preocuparse por amasar fortunas, ciertos países, ¿no? Entonces yo de verdad, vas a decir, Claudia, estás loca, y es pero verdaderamente estoy convencida que estas pandemias así globales que afectan a los ricos, a los pobres, pero África, pero Asia, es por algo, no es casualidad.
Sí, yo creo que a todos nos dio la oportunidad que a veces tenemos muy pocas ocasiones en la vida, ¿no? Tal vez cuando pasa algo verdaderamente dramático, pero no le pasa a todo mundo, ¿no? O sea, se muere un familiar, te corren del trabajo, quiebra tu empresa. Son esos momentos que te quedas como en cero y puedes sacar la cabeza del agua y tomar una nueva decisión de hacia dónde vas a dar el siguiente paso. Y esta vez, bueno, pues nos pasó a todos al mismo tiempo y creo que muchos tomamos decisiones. Ahora, platicaba con Marta de Baile justo de esto y me dijo, yo me di cuenta que yo soy muy feliz teniendo esa vida. No la de lavar platos, esa no soy yo. Y aprendí a aceptar que a mí me gusta estar a prisa, que a mí me gusta ser activa, que a mí me gusta tener mil cosas en mente y está bien. Ahora, lo malo es no saber qué quieres. Cuando sabes qué quieres, no importa si es A, B o C. Si sabes qué quieres, pues ve por él.
Totalmente. Y fíjate que digo, coincidiendo, y gracias por compartirme lo que te dijo Marta. Yo coincido. Yo me di cuenta que al final sí te hace darte cuenta perfectamente en dónde estabas, en dónde estás y en dónde quieres estar. Yo a eso me refiero. O sea, esta pausa de tener que obligatoriamente irte a tu casa, trabajar desde tu casa, no salir de tu casa. A mí también me hizo darme cuenta, ok, este es mi antes, este es mi vida pandemia y que hice muchísimas cosas, o sea, hice muchísimas cosas de cambios en mi vida profesional, personal, y luego ahora, ¿qué quiero hacer? Y eso está increíble, porque tal vez sin pandemia, pues no hubiera tenido este antes, después y este en medio que para mí ya también creo que ya duró mucho y pues por lo visto este bicho no nos va a dejar todavía por varios meses más. Pero también te das cuenta que tienes que seguir viviendo, es que no puedes vivir con miedo, que no te puedes que no te puedes encerrar, que tampoco puedes vivir con miedo de ¿y qué pasa si me da? ¿Y qué pasa si me muero?
Es que ya no es pandemia, ya es una situación endémica.
Así es.
Ya es como vamos a vivir. Ya es una de las reglas.
Así es. Y también eso te dice que pues tienes que cuidarte tú, que tú eres responsable de tu salud, que tú eres responsable de tu alimentación, que tú eres responsable de si decides vacunarte o no decides vacunarte. O sea, y es bien fácil a veces echarle la culpa a todo el mundo. No, es que mi mamá, es que el vecino, el gobierno... ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para tener salud? ¿Tú qué estás haciendo para tener bienestar? Tú y tu familia y los tuyos, los que te rodean. Entonces también creo que sirvió muchísimo para eso, para hacernos un poco más responsables.
¿Cómo te estás cuidando tú?
Fíjate que yo lo que hice, yo tengo un hijo de 14 años y es hijo único. Y lo que hice fue que nos fuimos casi de manera permanente a Cuernavaca. Yo camino y hago ejercicio casi todos los días. Y la verdad es que, digo, de alimentación y eso, pues también creo que eso cambió en la pandemia. Yo la verdad es que me la pasaba comiendo afuera y durante la pandemia, pues te das cuenta que también todos sabemos cocinar algo.
Algo.
Sí, no es entonces la verdad es que contenta y sobre todo yo creo que pues te das cuenta que estando en casa, pues te puedes volver súper sedentario y conformista, ¿no? Pues, o sea, para pasar del sofá a la cocina y de la cocina para que me baño, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, pero te das cuenta que te tienes que exigir un poquito más ya en esas circunstancias. Digo, ahora ya cambió, ya estamos mucho más afuera que antes, aunque pues bueno, estamos en este pico tercero. Pero podemos tener un cuarto y un quinto y un sexto de aquí a que se acabe, ¿no? O si es que se acaba. Entonces, la verdad es que, pues, contenta, tratando de hacer ejercicio, de moverme, de mantener la mente ocupada. Hago muchas cosas ahora, virtuales. Y pues, también aprendí, así como tú aquí, aprendí, ya sabes, a que se vea lindo, a que des un mensaje de tranquilidad a las personas con las que estás hablando, que tengas una cara amable, ¿no? del otro lado del Zoom o del otro lado del Teams o cualquiera que sea la plataforma que ocupas.
Claudia, tú, bueno, pues tuviste una carrera de ya más de 25 años.
Yo empecé mi carrera a mediados de los 90s. Siempre cuando es gente joven les digo, oiga, no soy tan vieja ni soy del prehistórico tercero, pero sí me tocó la verdad es que un México distinto en términos de liderazgo, en términos de cómo tienes este día a día laboral. Yo empecé mi carrera ya profesional después de terminar la universidad en la financiera de Ford. Y cuando este país además empezaba con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Canadá, yo sí estoy convencida que este país es uno antes y después de los tratados internacionales. Trabajé también para PepsiCo, trabajé para General Electric y para DuPont. Y en DuPont ocupé los últimos, pues desde el 2015 hasta, desde enero del 2015 hasta hace unos meses, ocupé la presidencia de Latinoamérica. Y muy orgullosa porque además fui la primera mujer, la primera no ingeniera. Yo soy abogada, Oso, además, pero es de estas cosas, abogada de profesión, y que te das cuenta además que la vida te va llevando por caminos muy distintos. Me encantan los negocios, me encantan los procesos. Yo creo que en mi otra vida fui ingeniero. Soy como un ingeniero o ingeniera de closet o no sé. Y increíble, porque abrir estos caminos para las nuevas generaciones, para las mujeres, para las minorías, también es algo que he hecho desde el inicio. Y también en enero del 2019 tomé la presidencia del Consejo de Empresas Globales, que acabo de dejar ahora el 15 de julio, que se acabó ya el periodo. Entonces sí han sido unos años muy, 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 muy intensos.
Ahora, en un break que tuviste esta oportunidad de sacar la cabeza del agua, ¿no? Y te fuiste a vivir a Londres. Cuéntame un poco, a ver, cuando eres presidente de una empresa como DuPont, al nivel Latinoamérica, creo que sin querer todos ponemos en la misma cubeta a Latinoamérica. Y yo, que he tenido la oportunidad de tener una empresa con operaciones en diferentes países, entiendes que ni el lenguaje es el mismo, ni la cultura es la misma, que son 16 economías diferentes. ¿A ti hubo algo en tu exposición a esta cultura diferente en este año que te ayudara después a manejar esta variedad de culturas, opiniones, costumbres cuando fuiste presidenta de DuPont?
Fíjate que qué buena pregunta, porque yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Sobre todo los estadounidenses, los canadienses y algunos europeos nos ponen Latinoamérica es lo mismo. Entonces, pues si tú conoces un mexicano y conoces un argentino, pues da lo mismo porque ya conociste un brasileño. Y no hay cosa más errónea o errada que esa. Coincido contigo. Mira, a mí lo que me ayudó es, primero, a mí siempre me ha gustado conocer a las personas por lo que son, no por su nacionalidad, no por su raza, por su religión, por su orientación sexual. Y eso lo he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, eso es muy bueno, porque a mí lo que me tocó fue tener estas experiencias. Además, en empresas, siempre todas las empresas en las que trabajé, pues son extranjeras. Haber vivido fuera, pues también te ayuda. Pero yo lo que hice fue, a ver, tienes un mundo corporativo, una empresa que te pide este tipo de... estos son los objetivos, estos son los resultados que te pide, esta es la cultura, este es el propósito. ¿Cómo lo adecuo al país? Porque en eso sí creo que los latinoamericanos somos súper orgullosos, cada uno de nuestra cultura. Y entonces tú puedes pensar que porque funcionó en Estados Unidos cierto lanzamiento, va a funcionar en Chile. Y cuando volteas y dices, no, pues los chilenos les tienes sin cuidado eso que tú quieres, que fue un éxito en Estados Unidos, pues en Chile, olvídalo. Entonces creo que a mí ser como ese traductor entre una cultura y empresas americanas, y después decirle, oye, ¿cómo está tu economía? ¿Tú crees que esto va a funcionar aquí? ¿Tú crees que estos resultados que nos están pidiendo son posibles en Perú? Y eso, la verdad es que lo agradecen muchísimo. Yo lo disfruto muchísimo. Me encantan. También creo que si hay algo que tenemos en común también los latinoamericanos, Oso, es lo cálidos que somos. En eso sí creo que le ganamos a todos como unión, como Latinoamérica. Sin embargo, pues cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras tradiciones. Y sí creo que abrir tu mente a... Yo soy mexicana, orgullosamente mexicana, de hueso colorado mexicana, y valoro muchísimo todas estas aportaciones culturales que he tenido a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi vida, porque creo que te enriquecen muchísimo pensando que no eres tú nada más el único país o el mejor. Entonces, la verdad es que yo pienso seguir pues motivando a que se tomen en cuenta las culturas, que se tomen en cuenta los países, que se tomen en cuenta las opiniones y hasta los modelos económicos de los países, porque te pasa. A mí en DuPont me pasó que me decían, oye, Claudia, es que estos son las metas para Latinoamérica. Sí, pero pues en Argentina no puedes exportar como exportas desde México. Y los costos son completamente diferentes y el control de las divisas es completamente diferente. Entonces, en realidad, a veces creen que, bueno, pues como ya tenemos todo un plan, pues es mucho más fácil, pues ya implementenlo, total, ¿qué más da? Implementenlo. Y no, o sea, es verdaderamente estar consciente de que cada país tiene lo suyo y que cada persona tiene lo suyo y de que a las empresas las hacemos las personas. Y que seas pequeño, mediano o grande, pues tienes que preocuparte por ver cómo funciona ese país, cómo funciona esa persona.
Tomar un rol como el que tomaste primero en México y después en Latinoamérica, bueno, pues trae muchísimos costos. Así como es un gran privilegio y tiene mucho poder y mucho respeto y mucha spotlight. Tú tuviste una conversación con tu hijo el día que te hicieron o que te propusieron ser CEO de México. ¿Por qué tener esa conversación y cómo fue?
Pues mira, sabes muchas cosas de mí. Sí, fíjate que yo, la verdad es que el día que me proponen ser presidente primero de DuPont México, para mí lo más importante y mi prioridad número uno es mi familia. Y teniendo un hijo, creo que es mi prioridad más grande en el mundo. Y yo la verdad es que creo que soy una persona que me encanta trabajar, me encanta estar activa, pero que si no tengo también esta aprobación de parte de mi familia y no le quiero llamar ok o aprobación en mal sentido, sino pues este reconocimiento, la verdad es que para mí pues no tendría ninguna razón de ser ni ningún sentido hacer lo que hago. Entonces hablé con él, hablé con mi esposo también y entonces les dije, oigan, pues me están ofreciendo ser la presidenta de DuPont México. Pues yo creo que pues es algo que me gustaría hacer. Pues, mi hijo, pues al final, desde que nació, ahora te cuento cuando nació también yo lo que hice, pero pues siempre había tenido una mamá trabajadora y su primera pregunta fue, pero ¿y entonces vas a viajar más? Y yo, pues sí, a lo mejor un poquito más. Pero tú quieres hacerlo. Imagínate, y en ese entonces te habrá tenido 8 o 9 años y tú quieres hacerlo. Y ahí me di cuenta que eso que le transmites a un niño de y tú quieres hacerlo, o sea, es una pregunta de bien fuerte y bien de fondo que tú dices, ay, no te la va a hacer un niño y menos tu hijo. Y la verdad es que no sabes cómo me impactó su pregunta. Primero, pues vas a viajar mucho. Una pregunta muy normal para un niño de oye, pues ya no te voy a ver o te voy a ver menos. Pero que me dijera, bueno, ¿y es algo que tú quieres hacer? Y le dije, sí, sí es algo que yo quiero hacer. Entonces me dijo.
Y lo tenías muy claro. Tú sabías lo querías hacer.
Entonces, no, y además son de esas veces que yo, cuando me lo ofrecieron, la verdad es que la primera sorprendida fui yo. O sea, yo ya llevaba haciendo muchas cosas sin el rol formal, pero la verdad es que yo me salía de todos los parámetros. O sea, yo no era hombre. Haz de cuenta, todos los presidentes anteriores a mí habían sido hombres, ingenieros de más de 55 años, con un perfil de 40 años en DuPont, que habían pasado por todos los negocios, por todas las plantas. Yo no había hecho eso. Ni era ingeniera, ni era hombre, ni tenía más de 55 años. Y entonces ahí también es cuando te das cuenta que estos prejuicios que tenemos a veces también de nosotros, yo fui la primera sorprendida. O sea, yo nunca pensé, y no por mi trabajo, yo nunca pensé que fueran a ser tan abiertos y tan diversos, decir, pues sí, es la que se lo ganó, hazlo. Entonces, la verdad es que sí, tuve esa plática y desde entonces, pues lo que hago es que cada vez que tengo, igual cuando me ofrecieron a los 2-3 años me ofrecieron la presidencia de toda Latinoamérica, volví a tener la misma plática. Y la verdad es que también, pues mi hijo ahora me decía, no mamá, es que todos en mi escuela me preguntan que qué haces y pues yo nunca les sé decir qué haces porque, a ver, cuéntame, ¿qué hace un presidente? Imagínate, ¿qué hace un presidente? O sea, de una compañía, ¿qué haces? O sea, llegas y te sientas y ¿qué haces? O llegaba y se sentaba al lado y ¿qué tanto escribes? O sea, todos esos mails que escribes. Entonces, a mí no sabes cómo me ha servido como para verdaderamente tener un propósito. Porque que alguien como un niño, tu hijo o alguien te pregunte, bueno, ¿y qué hace un presidente? Porque a veces pensamos, no, como tú dices, no, se oye súper cool, se oye súper bien, está padrísimo. Bueno, ¿y qué haces? ¿No? Entonces, la verdad es que el tener que tropicalizar esto, el explicarle el por qué una compañía necesita una cabeza, el por qué necesitas guiar, el por qué necesitas pues, dar resultados, pues para mí ha sido lo más satisfactorio. O sea, además del éxito profesional que creo que he tenido hasta ahora, el que sobre todo mi hijo se interese y me reconozca, que dice, pues sí, y que esté tan orgulloso, para mí es lo más importante, creo.
Dices que tuviste la conversación con tu esposo también, tanto en esa ocasión como cuando te hicieron presidente de Latinoamérica. Pero pues tú llevas en una carrera profesional ya mucho tiempo, más tiempo del que llevas casada. Y te he oído decir que, bueno, el hogar es un trabajo en equipo y que para que una mujer pueda tener la carrera que tú tienes, pues así como detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pues detrás de cada gran mujer tiene que haber un gran hombre. ¿Tuviste esta conversación antes de casarte con tu esposo? ¿Le dijiste qué querías hacer?
No, porque yo conocí a mi esposo ya con una carrera profesional. O sea, yo yo evité muchos años o como te digo, o sea, yo no me casé joven, me casé ya de 30 y pocos. Y pues yo, por ejemplo, tuve la primera dirección grande, importante a los 27 años. Entonces, cuando yo conocí a mi esposo ya sabía quién era yo de entrada. Y para seguir, él nunca me ha cuestionado. Nunca me ha cuestionado ni ha dicho, oye, ¿y por qué estuviste 17 horas afuera? ¿O por qué estuviste fuera una semana y media? Es de verdad, yo lo admiro muchísimo porque en un país como México no es fácil tener una esposa como yo. ¿Por qué? Porque la sociedad todavía es así de, o sea, te puedo contar anécdotas de cuando yo estaba embarazada y amigos suyos me decían, oye, Claudia, pero ya vas a dejar de trabajar, ¿no? O sea, estando en ese estado, o sea, casi, casi como... Y te estoy hablando de mi hijo tiene 14 años, o sea, de hace 15 cuando estaba embarazada. O sea, no, este es hace 50 años. Y yo, no. Y mi esposo les decía, ¿de qué hablan? Y estos son sus amigos. O sea, Claudia se muere si deja de trabajar y si deja de hacer lo que está haciendo. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que tuve la suerte y tengo la suerte de tener a una pareja a mi lado que puedo hacer lo que yo quiera sin límite y sin explicaciones.
¿Cómo manejas tú entonces la culpa, si es que a veces existe? O el remordimiento o el...
Fíjate que a mí nunca me ha dado culpa así como tal. Yo no sé si soy muy cínica o qué, pero y me lo preguntan mucho. Yo nunca he tenido esa culpa de ay, es que mira, te voy a contar que cuando estaba yo embarazada, ya iba a tener casi el pues, no sé, yo creo que haber tenido 8 meses ya me iba yo de maternity leave y suena el teléfono. Te estoy hablando del 2007, suena el teléfono y me dicen, oye, Claudia, es que están buscándote en Headhunter para la dirección de tal compañía y no sé qué. Y yo, oigan, o sea, yo estoy a punto de tener un bebé. Ah, no, bueno, pero no importa, ¿y para cuándo lo tienes? Y yo, pues en marzo, en algún momento de marzo. Ah, ¿me puedes dar tu teléfono? Porque pues todavía 2007 ya había celulares y todo, pero pues sabiendo que iba a estar yo de incapacidad, me puse el teléfono de tu casa. Me acuerdo que me dijo, sí, sí, pues ya le di el teléfono de mi casa, que ahora yo creo que ya nadie tiene teléfono en su casa, por cierto, acotación al margen. Y yo, pues sí, bueno, nació mi hijo, yo creo que tenía 2 semanas y me vuelve a llamar. Oye, Claudia, es que ya quieren que, pues, que vengas a la entrevista. Y yo, oigan, espérense, o sea, pues, yo todavía estoy hinchada, ¿no? Denme 15 días más. Total, ahí me tienes. Me fui a una entrevista. Mi hijo tenía como 1 mes y medio y me dicen, oye, Claudia, tienes que ir a Nueva York a una entrevista. 1 mes y medio con un bebé de 1 mes y medio. Y pues ahí sí fui con mi esposo y le dije, oye, me están diciendo que me vaya a una entrevista de, pues, a Nueva York. O sea, es literal, voy, tengo la entrevista, me quedo a una cena y me vuelvo en la mañana. Yo dije, ahora sí me va a mandar por un tubo. Porque además, pues con un bebé de 1 mes y medio, o sea, pues no es lo mismo que te apapachen a ti y te digan, sí, ándale, vete a tus reuniones y a tus juntas y a tus viajes, pero tú. Pero además me vas a dejar con un bebé a mí de 1 mes y medio. ¿Qué? Dijo, ve. O sea, ¿quieres ir? Si te late la chamba, sí, ve. Y me fui. Me fui, volví. Y los de Nueva York me decían, Claudia, es que nadie nos dijo que acababas de tener un bebé. Y les dije, pues es que no tienen por qué decírselos. Son cosas que si yo hubiera tenido algún problema, yo se los digo, pero no es algo que ustedes tuvieran la obligación de preguntar. Yo pude haber dicho, no, no voy. Sin embargo, dije, pues sí, sí me late. Y mi esposo se quedó, obviamente con ayuda, pero se quedó con el bebé. Entonces, la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla porque pues es como este apoyo que teniendo, pues es un equipo que funciona y pues yo la verdad es que le agradezco mucho.
¿Y hubo algún momento en el que tú y tu esposo tomaron la decisión consciente de que tú trabajaras más de una forma formal y él tal vez tiene un trabajo que le permite más flexibilidad? ¿Él decidió ir por ese camino antes de que esto fuera un factor?
Esa es una excelente pregunta porque creo que eso sí tiene que ser un poco más estructurado. Cuando yo lo conocí y cuando nació mi hijo, los dos teníamos un trabajo corporativo. Y llegó un momento en el que yo sí estaba, pues, en el que uno de los dos tenía que haber desacelerado su carrera. Y a diferencia de la mayor parte de las parejas y en países como los nuestros, pues nosotros decidimos que el que dejara la vida corporativa, como yo digo, el grillete corporativo, a la pata del escritorio de los corporativos fue él.
¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué se puso sobre la mesa?
Fíjate que estuvo increíble porque me dijo que no es fácil, ¿eh? O sea, que no es fácil. Llegó un momento en el que me dice, oye, la verdad es que Alex está solo todo el día con la enfermera y afortunadamente pues podíamos pagar una enfermera que nos ayudara, una cuidadora que nos ayudara. Me dice, pero la verdad es que a ti te va súper bien, tú tienes mucho más futuro que yo, a lo mejor yo puedo hacer otras cosas, pero salió de él y salió de él de decir, oye, estás solo todo el día, no estaba en guardería, estaba en mi casa. Me dice, pero yo creo que ¿por qué no le apostamos a tu carrera y yo me quedo en la casa y empiezo a ver qué hago, más entrepreneur, y así yo me puedo encargar de todo? Entonces, cambiamos completamente los roles y no es fácil tampoco porque en México no está. O sea, yo en DuPont y en otras empresas y con amigas mías de otros países, hay muchas en una situación como la mía, pero no es común. O sea, no es común y a veces te ven así, sobre todo a él, ¿no? Así de, o sea, ¿cómo aceptaste eso? O sea, ¿cómo?
Sí, creo
cómo
que el juicio hacia los hombres es terrible, puede ser todavía peor.
Es terrible. O como a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, y a lo mejor lo has escuchado también con algunas secretarias de Estado, a mí me llegaron a preguntar cuando me dieron la presidencia de DuPont México, estaba en una entrevista en vivo, en radio, en físico, así como estoy aquí contigo. Y una entrevista buenísima, me preguntaron pues de mis nuevas responsabilidades, estábamos haciendo un lanzamiento, una adquisición, no me acuerdo qué, pero fue como muy negocios, ¿no? Y era mediodía. Y cuando termina la entrevista, me dice, oye, Claudia, ¿quién va por tu hijo a la escuela? Ya fuera del aire. Yo me quedé, y eso mismo le preguntaron a los hombres. O sea, ¿por qué te preocupas quién va por mi hijo a la escuela? O sea, si yo estoy aquí, es porque pues tengo solucionado quién va por mi hijo a la escuela, aunque sean las 2, 3 de la tarde, ¿sabes? Entonces, si todavía te enfrentas a esas preguntas, o cuando me preguntan, oye, Claudia, ¿y qué opina tu esposo de que tengas que estar 2 semanas fuera? O sea, yo nunca escuché que a mis colegas hombres les preguntaran, ¿y qué opina tu esposa de que tengas que estar 2 semanas fuera? O sea, son cosas bien tontas lo que te estoy diciendo, pero que ejemplifican claramente en cosas cotidianas que nadie se pregunta, o a nadie le preguntan de los hombres, oye, ¿y tus hijos ahorita con la pandemia están virtual, van a regresar a la escuela? ¿Quién se encarga de que el Zoom funcione, de que el micrófono, no? A mí sí. Entonces, son de esas cosas que de la vida cotidiana, que la verdad es que mi esposo pues las asume así. Él tiene ya sus temas y sus asuntos. Y la verdad es que nunca ha sido un tema, el tema social de señalamiento.
Sí, creo que es una gran fortaleza que deben de tener los dos en la confianza que tienen en su arreglo, ¿no? Y él en sí mismo también, para no dejar que le lleguen los comentarios de gente tonta. Pero ¿cómo, por ejemplo, tú me lo haces oír como, bueno, pues se dieron las cosas y está padrísimo y pues yo soy presidenta de una empresa global y mi esposo le va increíble y es a todo dar y cuida a mi hijo? Pero ¿cómo alguien podría tener esta conversación cuando el esposo no es el que da el primer paso? ¿Tú qué le recomendarías, bueno, a una mujer?
Ahorita, y eso, y gracias por decirlo así, porque no es todo tan color de rosa, ¿eh? O sea, yo ahorita te lo cuento ya que pasó. Pero él después me dijo, o sea, para que él llegara a tener esa conversación conmigo, pues él tuvo que tener primero un autoconocimiento de decir, a ver, esta es una familia y hay que apostarle y somos un equipo. ¿Yo qué te diría? Primero que nada, si son jóvenes y están pensando casarse y quieren tener una carrera, sí es súper importante que elijan bien. Y a veces estamos tan enamorados que no nos queremos dar cuenta de esas señales pequeñas. ¿Cómo? ¿Por qué vas a ir con tu jefe de viaje? Pues porque tengo que ir con mi jefe de viaje. O al revés, ¿por qué vas a ir con tu jefa de viaje? Pues porque tengo que ir. Y en ese sentido, uno es confianza. Y tú puedes darte cuenta, tengas 21 años o tengas 31, en ese periodo en el que somos casaderos todos, 35, esas pequeñas señales. Si tú verdaderamente quieres tener tu carrera, tu negocio y tener una pareja que te apoye, tienes que darte cuenta, por muy enamorado que estés, de esas pequeñitas señales. 1, 2, elegir súper bien y estar dispuesto también a ceder. Porque esto no es de a gratis. O sea, yo tengo un rol de mamá y un rol de mujer que aunque mi esposo esté más tiempo en casa o estuviera más tiempo en casa, pues yo es un rol que tengo que asumir. La mamá soy yo. Y eso también... O sea, tú no puedes querer las dos cosas, porque a mí muchas mujeres me preguntan, no, es que yo quiero todo, ¿no? O sea, quiero que me mantengan, mi dinero es mío y el de él es mío también, ¿no? Entonces, quiero que me mantengan, pero también quiero que me dejen trabajar y hacer lo que yo quiera. Él se hace cargo de todos los gastos de la casa y mi dinero es mío y yo lo uso en cosméticos, en ropa, en viajar y en zapatos, porque pues el hombre es él. No, a ver... O sea, a eso me refiero. O sea, tú tienes que estar dispuesta a decir, ok, los dos vamos a trabajar o yo voy a trabajar y a mí me va mejor. Sí, nada más que la vida tiene responsabilidades y hay que pagar la luz, el gas.
La escuela.
La escuela, el celular, el internet. Eso cuesta. Entonces, también hay que estar dispuesto a ceder. Eso es segundo. Y tercero, yo creo que sí es súper importante... con quién te casas o con quién vives, es mucho más importante con quién tienes un hijo. Entonces, ¿por qué? Porque si te casas, te vas a vivir con alguien y no tienes hijos, pues la verdad es que es muchísimo más fácil. Digo, salvo que te rompan el corazón y eso, pero a lo que me refiero es mucho más fácil en términos del día a día. Uh-huh. Pero una vez que tienes un hijo, le vas a ver la cara salvo que se desaparezca, porque hay muchos desafortunadamente o muchas, pero le vas a ver la cara toda la vida. Entonces es súper importante que también elijas con quién tienes hijos. Y estas conversaciones no son fáciles, pero yo sí creo que si quieren tener una carrera y son mujeres, sobre todo en países como los nuestros, o son hombres. Y que yo tengo amigos que me dicen, no, Claudia, pero si yo estaría feliz con una mujer como tú, yo me iría a jugar golf todo el día. Es la otra parte de mi dinero es mío. No, no, pero es que no se trata de que juegues golf todo el día. Se trata de que te hagas cargo de lo que ella no se puede hacer cargo. Entonces, sí creo que es súper importante, y más hoy en día, el darte cuenta que si no es una pareja, que tengas este apoyo, o sea, que tengas este apoyo que te ayude y que te impulse a tener como satisfecha tu logística personal, ¿no? Tu vida personal, tu logística diaria, para que puedas concentrarte en lo que tienes que hacer en el día a día, sea tu empresa, sea tu chamba, sea el siguiente puesto en tu chamba. Creo que tienes que tratar de organizarte atrás primero.
Te he oído decir que a lo largo de tu carrera has valorado mucho estos sponsors o mentores, y tú tratas de hoy ser una mentora para muchas mujeres jóvenes que quieren tener una carrera corporativa. ¿Quién fue alguien que marcó tu vida en ese sentido?
Sí, yo estoy convencida que tienes que tener a alguien que te diga la verdad. No que te diga cosas de, ay, eres lo máximo, y o sea, sí te ayuda mucho y a todos nos gusta que nos reconozcan y a todos nos encanta que nos digan que somos lo máximo. Yo tuve un par de jefes, pero sobre todo uno en Ford, que hasta la fecha es mi súper amigo, mi gran amigo, me lleva algunos años, y que verdaderamente siempre me dice, oye, Claudia, te escuché en tal lugar o hiciste tal cosa, o me dice, o es al que yo agarro el teléfono y le digo, oye, me están ofreciendo esto o estoy pensando hacer esto, y me dice, olvídalo. O sea, a ti te ha salido bien esto, pero esto no te va a salir bien, Claudia. Eso para mí es importantísimo. Y a veces cuesta mucho trabajo tener a alguien que te diga ese tipo de cosas. Pero no importa si qué tan abajo estés en tu carrera, o sea, me refiero empezando o en la cúspide, siempre necesitas a alguien que te pueda decir, oye, no, por ahí no. O que te diga, te escuché y fue terrible lo que hiciste. O no me gustó nada, o ¿sabes? Entonces yo hasta la fecha tengo grandes amigos yo te puedo decir que casi de diferentes asociaciones, lugares en donde he estado. Estoy convencida también que la vida te pone a las personas por algo. Te las ponga un día, te las ponga un mes, te las ponga por años. Estoy convencida que las personas pasan por tu vida y recíprocamente igual. O sea, yo en la vida de las personas por alguna razón. Entonces eso hay que saberlo aprovechar.
Y cuando tú eres esa persona, cuando tú tomas ese rol para alguien, ya sea de tu organización, más junior o alguien externo, yo hablaba con Gina Díez Barroso y me decía que ella, pues sí, se le acerca mucha gente buscando mentoría. ¿Tú qué requieres o qué se necesita para que una relación entre mentor y mentí o mentoreado sea exitosa? O sea, ¿tú qué esperas de la gente a la que mentoreas?
Primero, es algo que disfruto mucho y lo hago mucho. Es más, a veces me gustaría tener más tiempo para poderlo hacer más. Yo creo que primero que nada tiene que haber ese deseo de verdaderamente tener un mentor. O sea, esta confianza. A mí me ha tocado a lo largo de los años muchos programas formales, rígidos, de mentor, mentí, y no funcionan. Porque a ti te pueden decir, oso, te tocó Claudia de mentora, y tú alucinarme y decir, yo no quiero que Claudia sea mi mentora. No, pues sí, pero es que, ya sabes, en el organigrama...
Aptitudes.
Claro. O sea, ya sabes, la aptitud A y la aptitud B. O sea, resulta que hicieron un link o match o como sea. Y entonces, eso para mí no funciona. O sea, para mí el mentoreo debe de ser algo que tú elijas y que verdaderamente tengas esa confianza de un lado y de otro para que verdaderamente funcione. Entonces, yo lo hago muchísimo de manera informal. Me buscan mucho, sobre todo jóvenes que están tomando decisiones importantes en su carrera o de si estudian una maestría fuera o no la estudian. Y la verdad es que me encanta darme el tiempo, aunque sea 15 minutos para escucharlos. Tengo algunos otros que ya son más formales. Me invitan a muchísimos foros de universidades, de escuelas de negocios, maestrías de diferentes temas. Y de ahí muchísima gente me busca. Y no sabes cómo me encanta que en las redes sociales, o sea, en los mensajes privados, me escribe muchísima gente que a mí cuando me empezaban a escribir, te lo juro que yo decía, o sea, me sorprendía y decía, ay, qué raro. Y ya después, pues, encontré un mecanismo para, pues, para contestar y para saber, ¿no?, si era real o no era real. Ya sabes, porque ahora también te encuentras mucha cosa que debes de estar alerta de que sea real o no. Entonces, yo creo que es primero confianza y segundo, como mentor y desde el lado del mentor, es algo que te tiene que gustar hacer.
Hay varias cosas que quiero desempacar de aquí, porque una cosa es que te guste hacerlo, pero pues tu tiempo también es limitado, ¿no? Y lo que quieres es tener el mayor impacto. ¿Qué esperas tú de alguien a que le estás dando mentoría? Porque yo he encontrado que mucha gente te pide y quiere que seas su mentor, pero la verdad es que no tiene ninguna intención de ejecutar en lo que les dices. Entonces, ¿tú qué esperas de regreso?
Yo primero busco compromiso. O sea, que sí haya un trabajo de por medio. Porque pues para eso nos vamos a tomar un café y ya está. ¿No? Y hablamos de la vida. O sea, para mí tiene que ser algo como aunque nos escojamos de manera personal y de confianza, yo lo que sí espero es que uno, que haya un compromiso y dos, que haya entregables. O sea, es decir, tú vienes y me preguntas, oye, Claudia, por ponerte un ejemplo, voy a solicitar un aumento de salario porque creo que pasó esto. Entonces ya trabajamos en que sí, efectivamente, te mereces el aumento de salario. Oye, bueno, pues vamos a practicar. ¿Qué deberías de hacer? ¿Cómo lo deberías de hacer? Yo te doy tips de, oye, pues cómo negocio. Y después de 2 meses no vuelvo a saber nada. Y yo soy la que te tengo que hablar.
Para saber si te lo
dieron. Para saber si negociaste, si no negociaste, si te sirvió. Eso me parece terrible. Porque entonces dices, oye, primero perdí mi tiempo en, aunque fueran 15 minutos, 20 minutos, media hora, en darte estos tips. Luego ni me entero. Entonces a eso me refiero. O sea, por ponerte un ejemplo de, bueno, funcionó, no funcionó, lo pediste, no lo pediste, te lo dieron. Es más, ¿sigues trabajando ahí o no sigues trabajando ahí? ¿Sabes? Entonces, uno, compromiso, y dos, entregables. O sea, sí creo que una vez que tienes un mentor al que tú le pides y acepta del otro lado ayudarte, tienes que tener ese compromiso casi, casi formal. De decir, oye, pues me está dando su tiempo.
Claro.
Y como tú dices, no... Y es gratis, además.
Y ahora que lo dices, un pequeño paréntesis. Top tip para pedir un aumento.
Primero que nada, lo que ya te decía, habértelo ya ganado. O sea, a mí me ha tocado muchísimos que llegan y a los 5 minutos ya quieren un aumento.
Sí, no es vender lo que vas a hacer, sino vender porque ya me la debes, porque lo llevo
un
haciendo.
Un aumento sí. Y esto que acabas de decir es importantísimo. No es lo mismo negociar tu salario de entrada, porque ese sí va con el potencial que tienes. O sea, lo que hiciste, te están contratando por tu currículum y por tu experiencia, pero te están contratando por tu potencial. Entonces, es muy diferente negociar un salario de entrada que un aumento. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el salario no te conocen. A lo mejor pueden ver tu currículum, te pueden googlear, lo que sea. Pueden ver tus redes sociales. En el aumento ya te conocen. Entonces, sí debes de, uno, pedírselo a la persona adecuada. Y dos, ya habértelo ganado. Y tres, poner las tres cosas así, escritas. Tal vez no las vas a sacar en la reunión. Las tres cosas escritas de lo que estás pidiendo. Punto número uno, me merezco el salario porque logré esto, llegué a la meta, bla, 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 porque tengo siguiente punto. Y aprendértelo, así como speech, súper seguro, y pedirlo, tal cual.
Sí, pero llegar a pedir un, oye, siento que ya me toca.
Sí, es que pues ya aquí como que ya tengo 5 años, fíjate, ya, pues como que ya me cansé, ¿no? Ya merezco un
Sí, eso es lo peor, porque luego la gente que llega a pedir dinero, más dinero para hacer el trabajo que ya esperas de ellos, pues como que no es un muy buen trade.
Por eso te digo que el punto número uno para pedir un aumento, así lo que tú me dijiste, tu número uno, ¿por qué ya te ganaste ese salario?
Siguiente pregunta, que también la mencionaste ahorita. Y entonces como que quise agarrar la lista de todo lo que dijiste que ayudabas. Maestría o no maestría, tú eres abogada, te la has pasado aprendiendo muchas cosas. Hiciste el MEDEX en el IPADE. Yo hice mi maestría en Stanford y la gente me pregunta, ¿me voy de maestría? ¿Hago maestría? ¿Me voy a Estados Unidos? Yo ya tengo mi respuesta, pero quiero saber cuál es la tuya.
Yo hago muchas preguntas antes de decirle si hacen maestría o no hacen maestría, porque hay a quien le va a servir y a quien no le va a servir para nada. Entonces, la verdad es que yo no doy una respuesta única. O sea, hay a quien le digo, yo creo que esta maestría no te sirve. Yo creo que te serviría esta. Y yo creo, por ejemplo, gente que tiene un negocio propio, que es súper exitosa, que le digo, ¿y para qué quieres ir a perder el tiempo un año cuando ya te está yendo bien? Y se quedan. Claro, le digo, ¿por qué no haces algo aquí? A lo mejor un curso. A ver, ¿qué te falta? Te voy a poner. Tenía un amigo buenísimo en el IPADE. Yo estudié el IPADE además del 2000 al 2002, o sea, hace muchísimo. Y tenía ya su propio negocio, le iba súper bien y estaba haciendo el MEDEX. Y todos así de... Y estaba en mi equipo. Entonces, pero un súper negocio ya. Entonces, ¿y tú qué haces aquí en el IPADE? O sea, ¿tú qué haces aquí? Y nos dijo tal cual, es que me va súper bien, pero no tengo la más remota idea.
¿De por qué?
No, ¿de por qué? No sé leer un estado financiero, no sé hacer planeación estratégica. Y era tan bueno lo que vendía y lo que hacía, que le iba de maravilla. Bueno, así como tú te acabas de reír, nosotros nos carcajeábamos. Pero esa es una muy buena razón cuando ya tienes tu negocio. Pero si no, a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo. Porque teniendo los estudios de abogada y haciendo la maestría, sí te saca de esa zona académica y a mí me dio muchísimo. A mí me han preguntado, oye, Claudia, ¿tú estarías donde estás sin la maestría? La verdad, casi te puedo decir en un 99% que no. No estaría donde estoy si no hubiera hecho el MBA del IPADE.
Y hablabas de estar en LinkedIn, que te contacta mucha gente por ahí. Y sé que empezaste a escribir en LinkedIn. ¿Qué te llevó a LinkedIn? ¿Qué es lo que estabas buscando al hacerte más pública?
Fíjate que en LinkedIn yo ya estaba desde que pues ya tengo varios años en LinkedIn. Ponía muchas cosas de mis eventos y de mis pues reuniones, de mis viajes a Latinoamérica. Y el año pasado LinkedIn me invitó a ser influencer de LinkedIn, que estaba trayendo su programa de influencers de otras regiones a México y que querían que yo les ayudara, pues haciendo publicaciones pues constantes, que por mi perfil y demás, que entonces pues yo dije, ¿y eso de ser influencer en LinkedIn? O sea, te lo juro, eso que fue así de yo, ¿y eso qué? O sea, ¿qué significa ser influencer en LinkedIn? Y era eso precisamente, o sea, el que no nada más te quedes en tu empresa y publicando cosas de tu empresa o de tu rol, en mi caso del Consejo de Empresas Globales, o sino de ti. O sea, ¿por qué estás donde estás? O sea, tu opinión, ¿cómo fue que llegaste ahí? Entonces, el año pasado hice un par de publicaciones en LinkedIn y en otros lados. Y lo que logré fue que, pues bueno, el año pasado estuve súper ocupada, no podía. Ahora me fui de DuPont, ya dejé el Consejo de Empresas Globales, ahora soy consejera independiente de varias empresas, tengo un poquito más de tiempo. Y entonces por eso decidí justo este concepto que era lo que es ser influencer en LinkedIn, y pues dar mi opinión y encantada y feliz de que pues me lean. Yo digo, con que me lea uno y me, de verdad, y me diga, oye, Claudia, me sirvió muchísimo, con eso me doy por bien servida. O sea, es... A mí me gusta muchísimo verdaderamente influir y trabajar con el ejemplo y pues por eso fue que decidí. Tengo ahí algunos seguidores en LinkedIn que además comparten lo que estoy escribiendo. Entonces, pues muy contenta
¿Qué fue lo que más te ha sorprendido de este mundo de influencia digital?
El impacto, o sea, el impacto. Yo la verdad es que, para serte muy honesta, yo decía, o sea, y verdaderamente existe eso, o sea, como que el impacto que verdaderamente puedes tener en las vidas de las personas. O sea, yo, por ejemplo, me escriben, porque además mis redes las manejo yo, que eso también me lo preguntan mucho, ¿no? O sea, mis redes las manejo yo. Y cuando yo les contesto en mensaje, el impacto que generas es impresionante. O sea, esta multiplicación de bienestar, puedo decir, y de decir sí puedes, y de que le cambies a lo mejor a alguien su día y que te lo diga, me tiene encantada y feliz, porque además es desde un plano, pues, que no es fácil. O sea, yo no soy artista, yo no canto, yo no, ¿sabes? O sea, yo no tengo un programa de televisión, yo no tengo un podcast como el tuyo, ¿sabes? Yo, pues, soy una mujer de negocios que ha trabajado toda su vida corporativa, y que me he dado cuenta en los últimos, yo creo que, pues, 3-4 años, que además de todo lo que he hecho yo como persona, tengo que regresar algo. O sea, no puedo quedarme yo diciendo, yo llegué acá, fui la presidenta y ya está. O sea, tengo que regresar algo. Y eso para mí hoy ha sido a través de las redes sociales.
¿Y cómo escoges tus temas?
Primero, creo que temas actuales. Por ejemplo, la semana pasada en LinkedIn escribí a propósito de mis 50 años, que los cumplí el 4 de agosto. Entonces, ese día hablé un poco de lo que era para mí, un poco regresando a tu primera pregunta, un poco lo que era para mí, y hacer como una historial de mi trayectoria, pero en términos como muy sencillos, de decir, oye, pues todo lo que aprendes a lo largo de tu carrera y cómo sí las decisiones que vas tomando profesionalmente sí te impactan de manera personal. Ayer escribí de liderazgo en pandemia. Esto un poco también lo que acabamos de hablar acá, ¿no? Cómo te cambiaron. Entonces, pues lo escojo dependiendo del tema, y un tema actual. Y la otra cosa, yo leo mucho, por ejemplo, The Economist, leo mucho Bloomberg, muchísimo de los grupos de talento. Tengo muchísimos amigos que son presidentes de compañías y que me cuentan unas historias. Y ahora también me di cuenta que me gusta mucho hacer eso. O sea, no nada más hablar desde mi perspectiva, sino incluir lo que me cuentan. O sea, por ejemplo, el que escribí ayer, pues es lo que te cuentan. Oye, pues es que estábamos en una reunión y pasó esto en pandemia, y es eso. O sea, para mí es como este deseo de dejar algo y de transmitir algo y no quedármelo. O sea, no ser egoísta y decir, pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Y pues bueno, espero seguirlo haciendo.
Hablando de historias, sé que tienes varias historias como mujer ejecutiva, como mujer líder, en las que te has topado de frente con la misoginia. ¿Y cuál es ese momento que más, digamos, te ha marcado, en el que dijiste, no puede ser esto y tengo que cambiar?
Mira, me pasaba más cuando empezaba mi carrera, porque ya después te tienen un poco más de respeto, debo decirlo. Pero hace no mucho estaba en un foro muy importante de mujeres, muy grande, y hablábamos de liderazgo y de muchos temas. Y en el panel yo era la única mujer. Eran 4 hombres y yo, incluyendo el que moderaba el panel, era hombre. Pero éramos el panel inicial de un foro gigantesco. Y entonces nos citan, el editor, el que iba a ser el moderador, nos cita una hora antes tras el escenario. Era en un lugar enorme, y nos cita y nos presenta a todos. Ya algunos nos conocíamos, algunos no. El punto es que nos presenta, nos dice, oigan, a ti te voy a preguntar esto, va, perfecto. Llega la hora del panel, que era, te digo, el inicio. Un auditorio lleno, cámaras. Vamos caminando y había que subir unas escaleras, y perdón que te dé tanto detalle porque pues acabábamos de reunirnos. Voy subiendo las escaleras y uno de ellos en el panel, que iba a estar en el panel, voltea y me dice, ¿y usted quién es? Y yo, ¿cómo que quién soy? O sea, yo dije, qué raro. O sea, dije, a lo mejor por las luces. Y yo, pues soy Claudia Jáñez, pues acabamos de estar aquí una hora. Soy la presidenta de DuPont Latinoamérica, la presidenta del Consejo de Empresas Globales. Pues es que usted se ve muy bien para hacer lo que dice que hace. Y fue justo subiendo las escaleras del evento. Imagínate mi impacto. ¿Por qué? Porque fue subiendo las escaleras para el evento, que era un evento, te lo juro, que había 700 personas y como 5,000 en línea, porque era un evento en toda Latinoamérica gigante. Yo pensé, y ahorita tu pregunta, dije, a ver, si a mí, que soy presidenta de una compañía, buscó el momento exacto para destruir mi ego o mi estima y desconcentrarme completamente. Obvio, me fue súper bien, no es por nada, pero estuvo súper el evento. Y ya cuando me bajé, dije, imagínate si esto me hacen a mí en un evento público, lo que puede sufrir alguien que está empezando su carrera. Y eso verdaderamente para alguien que no tenga experiencia, para alguien que no tenga tablas, te destruye a tal grado que pudo haber no hablado ni un segundo en el panel, porque enganchada de, ¿y este tipo por qué me insulta de esa manera? Después me puse a pensar y dije, y a lo mejor me lo dijo por halagarme, porque esa es la otra cosa que tenemos en México. Los hombres, a veces, aunque sean negocios, creen que lo que tienen que hacer es halagar el físico. Y está padrísimo, qué bueno, a todas nos gusta, estoy segura que a todas nos gusta, no importa la edad que tengas. ¿Te gusta que te digan que te ves bien? Sí, nada más que no a los 5 minutos y en ese tono de, pues es que usted se debería de ver diferente para hacer lo que dice que... Lo que más me impactó fue el para hacer lo que dice que hace. Entonces, yo el mensaje que les quisiera dar, hombres y mujeres, es olvídense de su físico y si quieren ir en shorts, vayan de shorts. Lo que importa es lo que van a transmitir y lo que los demás opinen de su físico es completa y totalmente irrelevante.
Hablaste de dos cosas que quiero ahondar ahora. Una es, has dicho mucho que hay que tener mentores, hay que tener role models, pero también hablas de algo que yo le digo el antihéroe, de tener estas figuras que nos inspiran a no ser como ellos. Cuéntame si has tenido a alguien así y qué es lo que más te alejas. Yo creo que hay veces que no sabemos a dónde vamos, pero siempre sabemos a dónde no queremos ir.
Me encanta lo que dices, porque yo apliqué esa hace muchos años. Yo les decía, búsquense líderes que admiren, pero búsquense líderes horribles, que de esos que ves que estás en una reunión o en un evento social, porque también te puede pasar en un evento social o familiar, y que digas, el día que yo sea como esa persona, ese día me retiro y me meto abajo de la mesa. Sí, sí me ha pasado y he tenido varios, desafortunadamente. Una vez, hace muchísimos años, pues tuve en la empresa en la que trabajaba alguien que era de estos que les gustaba que todos les hicieran el trabajo y ellos colgarse las medallas sin dar el reconocimiento en público. Y era una persona ya de cargo directivo. Yo todavía no tenía cargo directivo, con un equipo muy grande, a veces 15, 20 personas, que no había hecho nada, que no tenía idea de qué hablaba y que llegaba y que decía, es que... Y además insultaba, ¿no? De decir, pues es que estos no hicieron nada, cuando pues él era el que no había hecho nada. Te cuento esto que es, pues, que puede ser inclusive cotidiano, pero que ahí aprendí también que tienes que buscar la manera, porque después de esa reunión, eso no queda impune. O sea, el quedarte callado después de cosas así, como te acabo de decir, porque se da muchísimo.
Mucho.
Y esto no te voy a decir que es una vez. O sea, era ya, o sea, ya sabes, una tras otra, tras otra, tras otra. Pero cuando ya son proyectos grandes. Y entonces yo fui después con el que era su jefe, que ya era el director general. Y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Le dije, oye, mira, pasa esto y esto y esto y esto. Yo dije, pues lo más que puede pasar, porque además lo amaban, ¿no? En la compañía. Dije, lo más que puede pasar es que me diga, tú estás loca y la que se va eres tú. Y me dijo, Claudia, no sabes cómo te agradezco que me lo digas y todos lo sabemos. Y yo puse la misma cara así de, ¿cómo? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta y las cosas empezaron a cambiar cuando yo abrí la boca, pero ya lo sabían. Entonces es esta como protección de, pues mientras nadie se queje, pues hacemos como que no pasa nada. Entonces, el encontrarte un líder así, pero quedarte callado, lo único que hace es alimentar este, pues este liderazgo horrible, ¿no? Este, entonces me sorprendió también muchísimo porque me dijo, sí, ya lo sabíamos. Y yo, ¿y entonces?
¿Y qué te llevas de estas dos? Una, bueno, obviamente es hablar. Otra es, pues no ser ese líder que no reconoce el trabajo. Pero más importantemente, tú ya cuando estuviste en el rol de liderazgo, ¿cómo hacías para no caer en la trampa de, pues si no lo veo, no está pasando? Si nadie lo dice, no tengo que actuar.
Mira, a lo mejor porque a mí me ha costado muchísimo trabajo estar en donde estoy. Precisamente por eso aprendí a escuchar y aprendí a investigar, a no quedarme con lo primero, porque también puedes tener 80,000 chismes que no son ciertos. Entonces sí, verdaderamente aprendí primero a escuchar y segundo a observar. Soy muy observadora. Me gusta mucho observar el lenguaje verbal, físico, a lo mejor en una reunión. Te dice muchísimo, miradas entre uno y otro. Y eso te lo va dando la experiencia. Observo muchísimo cuando uno está presentando y está su jefe. Veo más al jefe que a él o a ella. Cosas que te ayudan a verdaderamente facilitar. Y la otra es que yo siempre he reconocido que el hecho de que yo esté de líder de algo no me hace ni mejor ni peor que las personas que están conmigo. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. O sea, yo no llegué a la presidencia de DuPont por ser la que más sabía de ingeniería y de química. Eso era obvio. Entonces, reúnete y entiende de las personas que saben mejor y más ingeniería y química, por ponerte un ejemplo. Y también pues lo aprendes con los años regándola. A veces sí me pasó cuando en mis inicios de, híjole, no debí de haber dicho esto. Y tienes que hacer estas autorreflexiones también. O sea, estos líderes que creen que se las saben todas y que se marean en un ladrillo, como yo digo, a los 5 minutos, hoy en día no creo que sirvan.
Sí, bueno, y definitivamente todas estas acciones hacen lo que mencionaste hace un momentito en las escaleras, que te puede destruir emocionalmente, te puede destruir tu autoestima, destruir tu ego. Tú hablas mucho de este concepto de autoestima profesional y no puedes hablar de autoestima profesional siendo una mega líder si no hablas del síndrome del impostor. ¿Alguna vez fuiste víctima del síndrome del impostor?
Mira, primero sí hablo de esto de autoestima profesional. De hecho, voy a sacar un libro de eso pronto. Aquí tienes la primicia, Oso.
Cuéntanos, entonces, ¿cómo piensas tú primero qué es la autoestima profesional? Y después entramos al síndrome del impostor.
Mira, para mí esto de la autoestima profesional se me ocurrió hace algunos años cuando me di cuenta que a veces tienes una autoestima en tu vida personal que no necesariamente es la misma en tu vida profesional. O sea, a mí me tocaba muchísimas veces ver gerentes o chavos que no subían y que eran brillantes, buenos líderes, que afuera eran importantes o que podían crecer, pero que en la parte profesional no crecían, ¿no? No. Entonces empecé como a decir, a ver, esta autoestima profesional es créetela tú en el ámbito profesional, no nada más lo que estudiaste, sino lo que tú entregas, lo que entregas a tu empresa, lo que entregas a tu vida profesional, y créetela. Y tienes que estar como muy consciente de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, hablando del síndrome del impostor. En este caso, creo que me parece que a veces nos hacemos como una imagen de nosotros mismos, o mucho más arriba o mucho más abajo. Para mí, yo estoy hablando, me centro mucho más en aquellos que no han logrado verdaderamente creérsela. O sea, con estos tips de verdaderamente, a ver, ¿por qué vales como profesional? ¿Por qué vales como emprendedor? ¿Por qué vales como pyme? ¿Cuáles son estas características que te hacen ser diferente a los demás? Y yo lo hablo muchísimo y digo, a ver, pues todos salen, vamos a pensar, todos son ingenieros industriales de la UNAM. Sí, todos salen con el título de ingenieros industriales de la UNAM. ¿Y a ti qué te diferencia de tu compañero de al lado y de tu compañera de al lado? Esa es la autoestima profesional. Yo asumo que todos salimos de ingeniería industrial sabiendo lo mismo de ingeniería industrial. Todos pasamos las materias y a todos nos dieron nuestro título. Bueno, ¿y ahora qué me diferencia a mí de todos esos? Y luego cuando llego a la vida, ¿qué me diferencia a mí de ese economista, de ese abogado, de ese administrador, de ese científico, de ese deportista? O sea, ¿qué me hace a mí tener una posición distinta? Y esa para mí es la autoestima profesional.
¿Y qué haces cuando no está ahí? ¿Qué haces cuando...? Porque todos tenemos días en los que tal vez hasta nos estamos enfermando y eso nos hace sentir débiles y eso empieza a darle juego a nuestra voz en la cabeza, ¿no? La que nos dice que no podemos, que no somos suficientes, que nos van a descubrir, ¿no? ¿Qué haces tú cuando esa voz empieza a sonar?
Mira, en mi caso, yo la verdad es que me caigo bien y me regaño. Y lo hago de manera muy personal en mi cabeza. Por lo general, planteo muchas cosas en mi cabeza. Ahora ya no tanto, porque ahora tengo más tiempo, pero yo me despertaba muchísimo en las madrugadas. Muchísimo, porque pues yo creo que era cuando no tenía a nadie hablándome, no estaba rodeada de gente, y entonces es cuando me daba eso de... Yo sí hago una reflexión y pienso, a ver, esa decisión que estás tomando o lo que le dijiste a tal persona, me conozco tan bien, y cuando te digo que me caigo bien, me caigo lo suficientemente bien para reconocer que la regué yo misma. Y muchas veces me pasó que dije, sobre todo cuando estás muy presionada, pues al final ser presidente de una compañía no es nada fácil. Y sí hago una reflexión de, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿O por qué piensas que no podías hacer eso? Por ejemplo, cuando tomé la presidencia del Consejo de Empresas Globales, mis colegas me decían, Claudia, tú lo puedes hacer. Teníamos un nuevo gobierno. El gobierno actual empezó en diciembre del 2018. Yo empecé en la presidencia del Consejo de Empresas Globales en enero del 2019. Era un mundo completamente diferente. Y yo pensaba, pero ¿será que puedo? Yo misma. Y yo decía, pues si tus colegas te están diciendo que puedes hacerlo y que porque es un tema democrático, votan por ti para ser el presidente de un consejo como el Consejo de Empresas Globales. Pero sí me pasó. Y entonces lo que hago es hago como esta reflexión. O sea, está muy bueno apapacharte. Deja tratar de explicarte lo que quiero decir. Está muy bueno apapacharte y encontrar tus fortalezas, pero también esa autoestima profesional y hablando de que digas, híjole, ¿será que me van a descubrir que en realidad ni soy activo, ni soy carismático, ni soy sociable y que me cuesta muchísimo trabajo? A mí, por ejemplo, yo soy sociable, muy sociable, pero tampoco soy amiguera. O sea, no soy la que tiene miles de amigos íntimos, no. Y podrías pensar que sí, pues conozco mucha gente y no. Entonces, ¿yo cómo hago para que sepan que soy sociable, pero que no voy a ser amigo de todos? Por ponerte un ejemplo como bien personal. Entonces, sí, yo creo que tienes que concentrarte en conocerte, tus fortalezas, tus debilidades y tratar de empatarlas. Pero sí es súper importante trabajar en conocerte, lo bueno y lo malo. Pero tampoco latiguearte. Yo te voy a decir que a mí me ha funcionado muchísimo que cuando tenía estas reflexiones de Claudia, la regaste, o sea, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Te viste fatal, yo misma, diciéndomelo a mí misma. Si tenía que ofrecer disculpas, las ofrezco. O sea, si llega a tal grado, hablando de líderes, las ofrezco y las ofrezco en privado. Y si no es para tanto, yo sola me disculpo. Porque lo que nos pasa a veces a los seres humanos es que estamos dándole y dándole, y soy un idiota y no debería yo de haber hecho esto. Y estamos ahí, no sé qué. No. Entonces, a ver, déjalo pasar. Porque entonces no vas a crecer, ni tu empresa va a crecer, ni tú como persona, si sigues acordándote de la regadota que diste hace 6 meses o hace 2 años. O sea, porque entonces no creces. ¿Y qué haces? Que te dé miedo hacer el siguiente paso porque dices, ¿y si vuelvo a hacer lo mismo? No, a ver, ya lo hiciste, ya lo reconociste, ya entendiste por qué lo hiciste mal o por qué lastimaste a esta persona o por qué quebró tu negocio. Ya, a ver, ya lo entendiste. Bueno, pues ahora ve que vas a ser diferente, porque si haces lo mismo, obviamente te va a volver a pasar lo mismo.
Sí, conocer tus fortalezas, tus debilidades es crítico y como lo dice Warren Buffett, tu círculo de competencia, ¿no? Dice que no tienes que poder analizar todas las compañías, solo tienes que poder analizar las que están dentro de tu círculo de competencia. Y lo más importante es entender cuáles son los límites de tu círculo de competencia. Creo que tú piensas también un poquito diferente de eso, porque tú sí piensas en constantemente crecer ese círculo de competencia, hacer cosas, inclusive tomar roles para las que tal vez no estás preparado o preparada.
Sí, sí, esa ha sido la historia de mi vida. La verdad es que, y que para ser mujer, muchos se sorprenden. Las mujeres por lo general tendemos a aceptar algo ya que cumplimos con los 100 requisitos y los hombres no tanto. Los hombres a lo mejor con el 50% de los requisitos ya se avientan. Sí, la verdad es que sí he aceptado riesgos, aunque sé que no estoy preparada y en paralelo me preparo. O sea, no soy alguien que jamás me vas a ver a mí llegar a un lado, a una reunión sin saber de qué se trata. Nunca, 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 nunca. Sea una reunión de uno a uno, sea de negocios, o sea con el presidente de la República, jamás me vas a ver a mí llegar. O sea, me preparo yo para yo tener el control. Puedes decir, claro, entonces eres controladora. Pues sí, yo creo que sí. A mí me da como mucha seguridad el tener como bien entendido de qué se va a tratar, de qué, o sea, cuál es el rol, y de ahí trabajar en él. Y entonces ya, pues, el día a día te sale más espontáneo. Pero sí dedico mucho tiempo a mi autopreparación. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ahora con el Consejo de Empresas Globales, en adición al cargo que tenía, pues toda la preparación que tenía que tener de lo que estaba pasando en la economía, de lo que estaba pasando en las iniciativas de ley, de lo que estaba pasando en los impactos que esto tenía en las diferentes industrias. ¿Por qué? Porque tenía entrevistas en vivo que ahí no puedo controlarlo. Entrevistas en vivo en el radio, en un programa de negocios, en donde no sé si me van a preguntar de ferrocarriles o me van a preguntar de energía. Yo no soy experta en ferrocarriles, no soy experta en energía. En lo que sí tengo que ser experta es en saber qué está pasando en ferrocarriles, qué está pasando en energía y eso cómo afecta a la macroeconomía de México y a las empresas globales que yo representaba. Entonces, por ponerte este ejemplo de decir, no te tienes que volver experto, porque pues nadie, o sea, el que cree que es experto en todo, pero tienes que entender perfecto qué se espera de ti en ese momento, qué se espera de ti en una reunión, qué se espera de ti en un rol, qué se espera de ti en una posición, y entonces prepararte para que eso llegue.
Y cuando buscas prepararte en un tema que necesitas aprender rápido, ¿cómo lo haces? Hace poco empecé a ver The Crown, ¿no? Y cuando se hace reina, la reina Isabel, le empieza a decir, oye, yo necesito aprender justo eso, hablar de negocios con gente de negocios, y yo no sé nada de negocios, yo ni fui a la escuela. Entonces se busca como a un profesor, ¿no? ¿Tú haces algo así? ¿Te rodeas de expertos que te ayuden a entender cómo funciona o vas a libros?
Las dos cosas. Mira, yo, por ejemplo, cuando tomé la presidencia de DuPont México, tuve muchísimos entrenamientos de públicos, pero mucho más corporativos. Pero cuando tomé la presidencia del Consejo de Empresas Globales, me fui a un curso intensivo de imagen pública, que nadie me dijo, porque pues el consejo es un cargo honorario. O sea, nadie me paga ni le reporto a nadie. O sea, en realidad es un grupo de presidentes de empresas. Y entonces yo dije, a ver, yo sé hablar perfectamente, he estado en muchísimas entrevistas, pero yo hablo de mi empresa y de mí como profesional. Pero ahora represento a 50 y tantas empresas. Voy a estar en un foro súper público, súper político. Pues que alguien me explique qué tengo que hacer. O sea, porque no es lo mismo hablarle a mis empleados en Latinoamérica y hablar de mi empresa y hablar de los, no sé, de las adquisiciones y luego hablar de liderazgo y hablar de diversidad e inclusión. Eso me da padrísimo, pero ponte a hablar ya de un tema que yo no estaba acostumbrada. O sea, aunque me habían tocado reuniones políticas, por llamarla de alguna manera, pero yo no estaba acostumbrada. Entonces me fui a hacer un curso intensivo rapidísimo.
¿En dónde? ¿Qué curso hiciste?
En imagen pública.
Pero
en la Universidad de Imagen Pública.
El de Álvaro Gordoa.
Sí. Okay. Y entonces una persona les dijo, oye, Claudia no tiene tiempo. Yo aquí ya lo estoy balconeando, pero Claudia no tiene tiempo, pero está súper interesada en hablar contigo para que tú les des esos tips. Y él personalmente me atendió, Álvaro. Y no sabes cómo estoy agradecida, que de hecho ahorita a lo mejor se va a enterar porque no he podido regresar a decírselo después de 3 años. No sabes cómo me sirvió. Fueron 6 horas intensivas, él y yo, y que me dijo unas cosas que fueron en las que el que hablaba era él. Y él me calificaba y me decía, fatal, Claudia, así no. O sea, entonces también tienes que estar dispuesta, que no todos cuando llegamos a estos niveles estamos dispuestas a que alguien, en este caso Álvaro, te diga, así no, así sí, estuviste buenísimo, así no. Cuando estés en un foro así, haces esto, hasta dónde pararte. Me decía, a ver, si tú vas a estar en un foro muy grande, pues yo soy chiquita, ¿no? O sea, no soy una mujer alta, no soy una persona alta. Entonces me decía, por tus características físicas, te paras así, dices esto, el micrófono que sea este, porque a veces piensas, imagen pública, te van a decir cómo pintarte las uñas y cómo peinarte. Olvídenlo, ¿eh? Eso no es imagen pública. Es, y si vas a hablar, te preparas antes y les dices esto y esto y esto y esto, y la manera en la que yo te recomiendo que estructures es esto. Y por tus características físicas, creo que tú, el enfoque que tienes que hacer, si estás en un tema político o en un tema así, o en un tema de crisis, creo que tu approach, perdón, horrible mi inglés pero tu acercamiento debe de ser este. 6 horas. Y te pongo este ejemplo porque yo podría no haberlo hecho y decir, claro, a mí todos me pidieron ya que me yo fuera. Sé. Claro, a ver, yo ya tengo 4 años de presidenta de DuPont Latinoamérica, se me da hablar, pues yo a qué demonios voy con Álvaro a que me destroce.
Claro.
Entonces, digo, lo hice y estoy muy agradecida.
¿Cuál crees que fue el mejor tip que te dio?
Que siempre sonriera. Y es lo más tonto, pero me dice, Claudia, tu característica personal, porque yo ya me había estudiado antes y me había visto, me dijo, no importa qué tan grave sea el tema, qué tan cansada estés, siempre sonríe. Eso te va a dar la entrada, aunque estés cansada, aunque estés en una situación muy complicada. Una tontería que no sabes cómo me ha funcionado. Me dice, porque además, cuando sonrías tú en una situación muy difícil, automáticamente tu cerebro tiene esta sensación de bienestar y automáticamente tu cara se va a relajar. Hazlo, aunque estés con quien estés, sonríe. Y dices, wow. O sea, obvio no vas a estar toda la reunión así, pero sí sonríe. O sea, procura en algún momento de la reunión y vas a ver cómo te va a relajar. Y además, por tu característica física, el de enfrente automáticamente se va a relajar.
Sí, desarmas.
Sí, pero es una cosa que si yo no hubiera ido a algo así, entonces eso es por la parte de imagen pública. Y la otra es que sí, tengo muchísimos, ahora ya no tanto porque ya no soy la presidenta del Consejo de Empresas Globales, pero sí, tenemos muchísimos asesores económicos, políticos, con los cuales dediqué horas a entender conceptos, gente que se volvió muy cercana a mí del teléfono de, oye, estoy por entrar a una reunión con tal, explícame esta parte técnica porque no entendí nada. Entonces también tienes que tener la humildad para decir, no entendí nada, ¿no? Y sí, la verdad es que sí. Sí, en eso soy bastante nerd. O sea, no... Y digo, y si tú escuchas entrevistas mías técnicas, pues sobreviví bastante bien 2 años y medio. Siempre me ha gustado no nada más leer, pero observar. A lo mejor porque me tocó abrir camino en un mundo de hombres, porque me tocó ser mucho más creativa para poder demostrar que sí podía. Y sin tirarme al piso y sin hacerme la víctima, ¿eh? O sea, es más bien un tema de pues sí, me tocó más difícil que a la mayoría, ¿no? Imagínate a mediados de los 90s. Entonces me gusta mucho observar y me gusta mucho ponerme enfrente, o sea, en los zapatos del de enfrente, es decir, ser empático. Eso también hablaba yo en el artículo que publiqué ayer en LinkedIn. O sea, como que esta parte de inteligencia emocional creo que hoy es mucho más importante que la técnica. Y creo que esta pandemia también nos vino a decir que, pues que todos tenemos una vida personal, que todos tenemos problemas, que no puedes hablar desde el privilegio de tu casa. Por decirte un ejemplo, estaba en una reunión el año pasado y me decía unos jóvenes, oye, Claudia, es que fíjate que pues yo estaba con mi jefe y mi jefe decía, no, pues yo estoy encantado encantada de la vida con esta vida virtual, porque pues estoy súper a gusto, no tengo que viajar, no sé qué. Y yo pensé, esta era la persona con la que yo estaba hablando, un chico de 27, 28 años. Me dice, yo pensé, pues claro, tiene una casa enorme, tiene gente que le ayuda, su esposa se hace cargo de los niños y a él le llevan el desayuno. Sí, porque lo vemos, cómo le llega la señora de su casa y le pone el desayuno en la mesa. Sí, y yo vivo en un departamento de 50 metros cuadrados con mis dos hermanos, un perro, mi mamá que está enferma, no tengo papá y no tenemos quien nos ayude. Y dices, wow. Y este es un chico súper exitoso que está en la misma empresa. Entonces te pongo este ejemplo porque no sabes a mí cómo dije, tiene toda la razón. Tú no puedes hablar desde tu privilegio y decir, está increíble esto de la pandemia. Claro, porque sí. Entonces cuando escuchas la otra cara, pues hay que ser empáticos y hay que tener la inteligencia emocional suficiente para decir, si este chico o chica está en esta circunstancia y no se conecta a una reunión, seguro esta persona se preocupó por entender que tiene a la mamá enferma, que vive en un departamento de 50 metros cuadrados, que comparte el mismo Wi-Fi con dos hermanos que también están estudiando o trabajando. ¿Alguien se lo preguntó? Seguramente no.
Claro. Tú eres de las que piensa que no hay una fórmula para el éxito. Ni siquiera hay una definición universal de éxito. Tú cuando piensas en éxito, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente?
Qué buena pregunta. Roger Federer.
Cuéntame por qué.
Yo soy fan de Roger Federer. Inclusive no por el tenis, que me encanta, sino por él como líder. Me parece que es una persona que es un ejemplo de lo que todos deberíamos de hacer en diferentes escalas. ¿En qué sentido? Una persona que trabaja en su cuerpo para lograr ser el mejor tenista, desde mi punto de vista humilde, de todos los tiempos. Que parece que juega de una manera tan sencilla que parece que baila. Que está perfectamente involucrado con la comunidad a las que va. Que entrega más de la mitad de lo que recibe en términos económicos, ya sea a través de fundaciones, ya sea a través de o sea, no se queda acumulando riqueza, que es muchísima. Y para mí lo más importante es que es una persona que tiene súper claras sus prioridades y que hace poco escuché cuando le preguntaron hace un año, oye, Roger, que el año pasado pues no jugó en todo el año, en todo el 2020, y le preguntaron, oye, ¿ya te vas a retirar? Y antes se molestaba y decía, pero ¿por qué me preguntan eso? Y el año pasado lo escuché en una entrevista y dijo lo siguiente. Yo me voy a retirar el día que mi esposa y mis hijos no me acompañen en los viajes. Me sorprendió muchísimo porque cualquier otro atleta de alto rendimiento, exitosísimo como él, hubiera dicho, yo me voy a retirar el día que el brazo no me funcione, el día que la rodilla me duela, el día que yo no sea el número uno del mundo. Entonces, imagínate esa humildad para ser Roger Federer y contestar que te vas a retirar cuando tu esposa no te acompaña a todos los viajes, con todo el séquito que tienen de profesores, cocineros, porque además tiene 4 hijos. 4. Entonces, por eso creo que para mí una persona que es admirable y a la cual admiro muchísimo es Roger Federer, por todo lo que te acabo de decir.
Acabas de dejar DuPont. Eres consejera independiente de varias empresas globales también. ¿Qué es? Bueno, estás escribiendo un libro. ¿Qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses?
Uno, el lanzamiento del libro.
¿Para cuándo lo tienes?
Pues mira, yo creo que digital, yo creo que para octubre ya. Octubre, noviembre, más o menos. Entonces, pues esperemos que ahí te estaré avisando.
Buenísimo.
Me emociona muchísimo. El lanzamiento del libro me emociona muchísimo el poder seguir compartiendo pues toda mi experiencia. Como te decía, creo que hoy debo de entregar más de lo que recibo en términos de liderazgo. Debo de apoyar y aportar. Y la otra cosa que me entusiasma muchísimo hoy de ser consejera independiente es que hoy puedo aportar desde varios ángulos, desde un lugar en donde verdaderamente puedo impactar en varias industrias y en varias empresas y ya no nada más en la mía. Entonces eso me tiene muy emocionada. De hecho, pues bueno, yo hoy pues me queda mucho tiempo por delante de carrera profesional. Y estoy disfrutando muchísimo esta etapa de, pues, de no estar nada más con una empresa, con un rol. Y pues bueno, a lo mejor esto de ser consejero independiente a la mayor parte de la gente le llega mucho más grande de edad. Por lo general, cuando ya se retiran a los 60, 65, a mí me está llegando a los 50. Pero también creo que es por algo, porque creo que también el hacerlo con energía, el verdaderamente participar, el verdaderamente hacer escuchar tu voz, creo que eso es lo que verdaderamente importa.
¿Tomarías otro rol operativo?
Mira, a mí me gusta mucho operar. Me gusta mucho el estrés, la adrenalina de operar. Yo creo que por el momento no. Sin embargo, no lo sé en el futuro cercano. O sea, si fuera una gran oportunidad. Para mí hoy, más que tomar un rol operativo, para mí hoy lo más importante, ¿sabes qué sería? Estar en un lugar en donde yo verdaderamente esté convencida de que hay un propósito. O sea, para mí hoy lo más importante es un para qué. O sea, no nada más es cuánto facturamos, no nada más es cuántos resultados damos. Eso ya lo hice. Es, ok, sí, vamos a crecer este negocio, vamos a ganar, porque pues todos trabajamos para ganar, todos tenemos un negocio para ganar y todos hacemos lo que sea. Pero creo que hoy, en el momento en el que estoy en mi vida, también tiene que ser algo con propósito, algo sustentable, si se pudiera decir, ¿no? O sea, un rol que verdaderamente sea significativo.
Y creo que esa es otra de las cosas que mucha gente descubrió ahora en la pandemia, ¿no? Que tal vez si van a trabajar, pueden trabajar no solo con mejores condiciones, remotas, pero también alineadas a una compañía con propósito.
Sí, yo leí el otro día una estadística que en Estados Unidos están teniendo la mayor deserción y renuncias voluntarias de los últimos años. De gente que dice, yo prefiero ya de estar más tranquilo, mejor estoy en un trabajo X o Y, precisamente por lo que acabas de decir. Y eso me parece fascinante, porque creo que eso va a hacer que las empresas, chicas, medianas y grandes, nos preocupemos por la retención de talento y por el bienestar. Y no nada más como algo que hay que tener porque está de moda, sino verdaderamente tener esa preocupación por la retención y por el bienestar. Estoy convencida que esta pandemia es si algo trajo de bueno, es eso. Que el que crea que va a regresar a tener a la gente sentada de 9 a 5 con media hora de comida y supervisando a todos, eso pasó. Digo, a menos que estés en la manufactura, ¿no? Obviamente. en la línea de producción, obviamente, pero me refiero en temas distintos, ¿no?
Claudia, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo viera, ¿qué diría?
Preocúpense por su salud, por su familia y por la de la humanidad.
Claudia, ha sido una plática increíble hoy. La verdad es que tenía, como lo dijimos al principio, muchas ganas de hacer esto. Llevamos muchos meses tratando de hacerlo. Desde aquel día que nos conocimos en el desayuno de los emprendedores del año de Ernst & Young. Gracias por estar aquí. Es increíble lo que has logrado, lo que estás haciendo en pro de la diversidad, de la inclusión y pues del impacto. Eres una crack. Y quiero agradecerte por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar?
Oh, muchísimas gracias y felicitarte, porque efectivamente yo que tuve la oportunidad de conocerte, ya no sé ni cuándo, pero creo que hace ya algunos años, que habrá sido
2019, yo creo.
2019 todavía fue, siento sí. Que pasó más. Felicitarte porque sé el éxito que ha tenido tu iniciativa y la verdad es un gran honor estar contigo. Te deseo el mayor de los éxitos, que sigas encontrando, porque los hay, muchísimos cracks, hombres y mujeres. Este país te necesita. Así que muchísimas gracias.
Gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede? Obviamente en LinkedIn, Claudia Jañez, quiero así suponer. ¿Qué otras redes
tengo
estás activa?
Tengo Twitter, que es Clau Jañez, C-L-A-U-J-A-N-Z. Y mi Instagram, que es Claudia Jañez, así tal, claudia.jañez. Pero igual es mi nombre. Todas mis redes están abiertas, nada más para que le den follow y ya.
Perfecto, pues Claudia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
No me queda duda que Claudia tiene un cofre del tesoro de información y tips prácticos para cualquiera, hombre o mujer, que quiera triunfar en el mundo corporativo. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/135. Compártelo en redes, WhatsApp, por donde quieras. Si crees que puedes ayudar a alguien, nos estás ayudando a nosotros al mismo tiempo que los ayudas a ellos al compartirlo. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. No olvides que puedes ver el video de esta y muchas más entrevistas en youtube.com/crackspodcast. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como @osotrava. Y obviamente menciona a Claudia en Instagram como @claudia.janes. Janes es con Z. Puedes encontrar links a todo lo que Claudia y yo hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la/135. Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en el internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Son más de 70,000 personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es muy fácil, simplemente ve a cracks.la/viernes y pronto voy a estar en tu inbox. Así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje, porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250,000 títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos, o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.